Lo que no todos saben. Lo que no todos cuentan. Lo que tenés que saber del terrorismo, la seguridad y las relaciones internacionales en el análisis de nuestro experto, Luis Fuenzalida.
Hola Luis, ¿cómo estás? Bienvenido al Coffee Break y a Radio High.
Gracias, Dani. Con una semana media atravesada.
¿Qué nos pasa?
Mirá, el lunes no pude ir a la Amalfitani porque era el cumpleaños de mi yerno y no le podía fallar a mi hija.
Menos mal. No,
pero igual, viste, el hecho de verlo de nuevamente al Tigre.
Fue una linda fiesta, lástima que se terminó medio sí. Así, tristona.
Sí, después de ayer terminé de caminar las cuadras y cuadras con Rex y volví. Y como un tonto hice cosas y estaba con la remera sudada y el aire acondicionado, lo cual me causó en un estado medio gripal que es el que me afecta ahora. Y la tercera cosa es algo muy personal, tanto para mí como para Nati, que hoy se cumple un año de la ida de Yamir.
Bueno, vos sabés que yo no dije nada ayer, pero ayer fue el segundo aniversario del fallecimiento de mi hermano. Hay veces que uno comparte y hay veces que uno se lo guarda, pero bueno, son momentos tristes, complejos, sí.
Así es. Pero bueno, hay que darle para adelante.
Sí, y es que ese es el único sentido de la vida, especialmente en honor a los que se van o a los seres o a los afectos que uno pierde, es darle sentido, es seguir adelante. Y aparte lo tenés ahí a Rex, que te va a decir, bueno, ahora estoy yo, hay que ocuparse, ¿eh? La vida sigue.
Así es, sí, al mimoso.
Sí, bueno, ¿de qué se trata? Pues estamos justamente en un aniversario, recién preguntaba Yanay, ¿cuántos días nos quedaban?
Sí, escuché en la columna de Yanay. Y bueno, la columna mía hoy tiene como título uh-huh. A 31 años del primer atentado yihadista en Argentina, la amenaza sigue presente. Así que si te parece, Dani, le damos para adelante.
Como siempre.
Con todo orgullo, la operación del infante mártir Hussein constituye una de nuestras luchas contra el enemigo criminal israelí en una guerra abierta, la cual no cesará hasta que Israel sea erradicada completamente. Este es el texto que reivindicó el atentado a la Embajada de Israel en Buenos Aires, Argentina, que hizo llegar la yihad islámica a un medio de prensa occidental en Beirut, Líbano, a poco de producido el ataque terrorista. La referencia infante mártir Hussein es en relación a la muerte del hijo del líder de Hezbollah, Abbas al-Musawi, quien también murió durante un ataque de la Fuerza Aérea Israelí contra el vehículo en el que ambos se trasladaban el 10 de febrero de 1992. Al comunicado mencionado, luego le siguió un video de seguridad con imágenes de la embajada, un sello característico del Hezbollah. En la investigación que llevara adelante el asesinado fiscal Alberto Nisman, señala que la organización terrorista libanesa utilizó el evento de al-Musawi para justificar el atentado, pero el mismo fue llevado a cabo a instancias de Irán, en respuesta a que nuestro país había suspendido los acuerdos de cooperación nuclear en diciembre de 1991. Para ese entonces, el régimen de Teherán estaba en condiciones de llevar adelante un ataque de importancia, gracias a la amplia red de inteligencia que había construido en Sudamérica. Y días antes al atentado, arribaron a nuestro país un número significativo de funcionarios iraníes, entre los que se encontraba un agregado diplomático de la Embajada de Irán en Brasilia, Jafar Saadat Ahmadinejad, quien al ingresar el 21 de enero de 1992 declaró ser corresponsal y a las 24 horas volvió a Brasil, para regresar el 10 de marzo, un día mejor dicho, el 16 de marzo, un día antes del atentado, y se fue al día siguiente de producido el ataque terrorista. Con anterioridad, en diciembre de 1991, 5 días antes de la suspensión de los acuerdos ya señalados, regresó a nuestro país Mohsen Rabbani, quien había estado en su país, Irán, cerca de 10 meses. Además de él, otros 2 sujetos que aparecen vinculados en los 2 atentados, el de 1992 y el de 1994, son Imad Munijet y Salman Elreda. El primero fue jefe de operaciones en el exterior del Hezbollah, que recibía órdenes directas de Ali Falahian, a cargo del MOIS, es decir, el Ministerio de Inteligencia y Seguridad Nacional de la República Islámica de Irán, quien posee una circular roja, estoy hablando de Falahian, de Interpol, en base a la captura internacional emitida por la Justicia Federal Argentina en relación al atentado a la sede de la AMIA. Pero volviendo a Munijet, está probada su responsabilidad penal en el ataque a la embajada, como surge de las actuaciones labradas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación y que diera lugar a la orden de captura internacional, la que ha quedado sin efecto, al igual a la que pesaba sobre él en la causa AMIA, debido a que fue muerto cuando explotó el vehículo en que se trasladaba en las adyacencias de Damasco, Siria, el 10 de febrero del 2008. La participación de Munijet en el caso de la embajada también está probada por la conversación telefónica entre el nombrado y un alto funcionario del Hezbollah, Talal Haniyeh, en la que se jactaban del éxito de la operación Proyecto Argentina, ya que la inteligencia israelí no había sido capaz de prevenirla. En cuanto a Salman Elreda, de 56 años actualmente, nacido en San Andrés, Colombia, se trasladó a nuestro país en 1987, relacionándose con Mohsen Rabbani en la mezquita Al-Tawil del barrio porteño de Floresta, y contrajo matrimonio con una ciudadana argentina de ascendencia libanesa, Silvina Gabriela Zain, militante yihadista que trabajó para Rabbani en la citada mezquita. Elreda fue responsable de la logística para el atentado y coordinó las actividades de los agentes del MOIS en la Argentina. Y en septiembre de 1992 se trasladó con su familia a la zona de la Triple Frontera, radicándose en Foz Iguazú, pero yendo diariamente a Ciudad del Este, trabajando en la Galería Page, propiedad del clan Barakat, es decir, Hezbollah. Y también, al igual que Munijet, participó en la coordinación del segundo atentado, AMIA 1994, como lo prueban los contactos telefónicos entre él y Mohsen Rabbani antes de perpetrarse el ataque terrorista, y también posee una circular roja de Interpol en función de la captura internacional librada por la justicia argentina, y se cree que en la actualidad está en el Líbano. El otro prófugo de la justicia de nuestro país en relación al atentado a la embajada y con una circular roja de Interpol es el libanés, hoy de 62 años, Mohamed Ibrahim Soleimani, experimentado agente de Hezbollah y quien fue el encargado de ingresar los explosivos utilizados, Pentrita y TNT, los que fueron ubicados en la parte trasera derecha de la pickup Ford F-100, rodado que fue comprado en Buenos Aires por un sujeto con acento portugués, quien firmó los papeles con un apellido distinto al del documento de identidad. Antes de proseguir, en relación a este sujeto, surge la figura de Mohamed Taji Talabatayeh Einaki, quien coordinó las actividades de Hezbollah en Brasil en la década de los 80, y entre estas tareas estaba la de radicalizar las comunidades libanesas chiitas en Brasil. Por eso, el interrogante es, quizás él haya sido, o alguno de los agentes brasileños que reclutó, quien intervino en la compra de la Ford F-100. Retomando a lo relacionado con la pickup Ford, la Corte Suprema de Justicia, ya casi para el final de la década de los 90, emitió un fallo en el que daba por probado que el atentado a la embajada se utilizó dicho vehículo, cerrando así un dislate de especulaciones como que la explosión había ocurrido dentro de la sede diplomática. Al respecto, la Ford F-100 permaneció estacionada en un parking cercano a la embajada entre las 13:48 y las 12:42, según el recibo de la cochera ubicada en Cerrito, entre Juncal y Arenales, para minutos después llegar a su objetivo en la calle Arroyo 910. En cuanto al conductor suicida, habría sido acompañado por Imad Munijet en febrero de 1992. Y en cuanto a su identidad, surgen dos nombres. Uno es Imad Gamush, que podría ser el alias de Muhammad Nair al-Din Nuer al-Din, un libanés de 24 años, según un informe del Mossad, el que además señala el citado informe, fue reclutado en Fo Iguazú, Brasil, y residió en una casa segura de Hezbollah en Buenos Aires las 72 horas previas al atentado, a lo que se suma la declaración de un familiar directo de Muhammad que reconoció que el nombrado fue el conductor suicida. A 31 años de aquel trágico evento que causó la muerte de 22 personas y 242 heridos, que no solo destruyó el edificio que ocupaba la embajada del Estado de Israel, sino también afectó seriamente la Iglesia Católica Madre Admirable y daños en edificios linderos, en la causa que lleva adelante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en función de los artículos 116 y 117 de la Constitución Nacional, que establece su competencia originaria en asuntos relacionados con embajadores, ministros y cónsules extranjeros, se ha establecido la responsabilidad penal de la organización terrorista libanesa Hezbollah y ha librado las correspondientes órdenes de captura internacional a los ya mencionados Salman al-Reda y Mohamed Ibrahim Soleimani, quienes poseen circulares rojas de Interpol. Pero, hasta el presente, no da por probada la participación del régimen de Teherán, algo que sí ha quedado en evidencia en la causa AMIA. Y, por supuesto, no hay, hasta el momento, personas detenidas. Finalizando, Dani, este breve informe sobre el primer atentado terrorista yihadista en la Argentina, las conclusiones son: primero, no hay dudas sobre la participación y autoría de elementos de Hezbollah. Segundo, que la zona de la triple frontera fue el punto de partida de aquellos elementos, tanto de este atentado a la embajada como del que dos años más tarde, 1994, se llevaría contra la sede de la AMIA en Buenos Aires. Y tal como lo afirmó el exministro israelí Gideon Sar, el Hezbollah sigue presente y activo en la triple frontera. Cuarto, aunque no lo dé por probado la Corte, la República Islámica de Irán se vale del Hezbollah para sus operaciones y atentados en el exterior, como surge en la causa AMIA y en la investigación llevada a cabo por el asesinado fiscal Alberto Nisman. Quinto, aún siguen abiertos serios interrogantes sobre el rol del Estado Nacional antes y después del atentado, los que necesitan respuesta y determinar responsabilidades. Seis, pese a seguir abierta la causa, el último acto trascendente son las órdenes de capturas internacionales ya señaladas, que son del 2015. Y séptimo, Al igual que ocurre con la causa AMIA, sería importante una legislación que contemple la figura del juicio en ausencia y no quedarnos con el comunicado de la Corte Suprema y cito, la responsabilidad penal de los autores atribuyéndosela al grupo denominado Yihad Islámica, brazo armado de Hezbollah, fin de la cita. Pues, las víctimas y su familia y la sociedad argentina necesitan justicia y no remanidos reclamos y discursos. Por eso la frase elegida es del libro de Devarim o Deuteronomio, del capítulo 13, versículo 20, que dice Tzedek Tzedek Tirdó, justicia, justicia perseguirás.
Hasta aquí entonces la columna de Luis, fantástico resumen de todo lo que sucedió, de lo que se sabe y de lo que aún no se sabe, que es si algún día habrá justicia. Te mandamos un abrazo grande, a cuidarse del resfrío y nos encontramos en una semana.
Dale, Dani, un abrazo y cariño para todos.
Allí estaba el profesor Luis Fuensalida.